Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, Isabel Díaz Ayuso, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Acaba de publicar el diario ABC, y hay que las exclusivas hay que dárselas a quien las da. Acuerdo PP-Ciudadanos en Madrid a la espera de Vox. Así que este es el momento en que la candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid, la única comunidad que ha resistido los embates socialistas del PSOE y del PP, del murciélago, que también quería cargarse todo el sistema fiscal de Madrid, que se ha mantenido heroicamente en todos sus presidentes y presidentas. Bueno, pues vamos a ver si va a continuar en manos de la derecha, del centro-derecha, etcétera, o bien va a manos de Rejón, que acabaría en Caracas o no sé dónde. Bueno, ¿en qué consiste ese acuerdo PP-Ciudadanos a la espera de Vox? Dice el ABC, y luego hablaremos de esa espera o de esa esperanza. ¿Los puntos básicos del acuerdo PP-Ciudadanos cuáles son?
Llevamos todas estas semanas hablando entre los dos partidos y a la espera de que Vox se sumara, algo que todavía pues no nos contestan, porque yo he intentado con unos y con otros ir negociando, y es cierto que en este acuerdo muchísimas de las propuestas de Vox me he encargado de que estén también recogidas. Y lo que hemos hecho con ello es un acuerdo de 155 medidas donde hemos unido...
155. Parecen medidas. Las medidas de Pedro J. para regenerar España, que siempre le dicen que eran demasiadas para hacerlas.
Pero nunca pasábamos de 100,
Federico. Uy, hubo un año de 200, Pedro, sí. Que me acuerdo muy bien. Pero bueno...
No le gusta el número.
155. Oye, eso es... Oh,
no se olvida. Así no se
qué
olvida.
Qué golpe.
Están en todo, ¿eh?
Muy bien, muy bien. Bien, ¿ves? Ya me gusta. Mejor que 15, 155.
¿Cómo va a decir Vox que no al
155? Ahora no puede
decir que no. Vamos a ver. Pero de esos 155, ¿los puntos clave cuáles serían?
Bueno, en esos 155 puntos recogemos lo más importante de los dos programas electorales, de manera que cuando ahora empecemos a gestionar distintas consejerías podamos llevar a cabo las medidas estrella que llevamos los dos partidos y que se resumen...
Que eran parecidas, además.
Pues en muchos casos, sí, desde luego teníamos un programa bastante parecido y te diré también que con las medidas de Vox no han cambiado tampoco tanto porque se resumen sobre todo en la libertad educativa que ha caracterizado siempre a la Comunidad de Madrid, las rebajas de impuestos que nos hemos comprometido a seguir haciéndolo como llevamos haciéndolo 16 años. Tenemos también una revisión exhaustiva de todas las subvenciones que hay en la comunidad. Es revisar esto, que además yo estoy completamente de acuerdo porque yo soy un nuevo gobierno y tengo que hacerlo. Es mi obligación. Luego también tenemos muchísimas medidas pues en tema de, por ejemplo, de la sanidad, reducir las listas de espera a la mitad, que era un compromiso que también llevamos en el Partido Popular, pero que Ciudadanos está también de acuerdo, evidentemente, o reforzar la atención primaria. Hemos hecho mucho hincapié también en la innovación, en el reto digital, que son, bueno, pues retos y metas que nos tenemos que poner como dirigentes a 10 años y que creo que son perfectamente compatibles por los votantes de los tres partidos.
Bueno, hay una diferencia además de Vox con los partidos populistas de derecha o de derecha radical o bien como en Grecia de extrema derecha, que por cierto se han pegado la torta histórica de su vida. O sea, no sé si Rafael Bardají lee griego, pero esto también lo han traducido en inglés. Y es que el Vox es un partido que en materia fiscal es liberal y además en materia de intervencionismo es antiintervencionista, no es estatalista, a diferencia de Marine Le Pen y en general los partidos populistas de derechas que son todos, estatalistas, sí, para defender la frontera. Es decir, como la Comunidad de Madrid no es un Estado, es una comunidad autónoma, tiene, digamos, capacidad fiscal, pero no tiene, digamos, la necesidad de ver qué hace con la frontera, porque eso pertenece al ámbito de del Estado Nacional. De manera que yo, en todo lo que acaba de plantear, la que es la candidata a la presidencia, porque ha sido la más votada dentro de los tres partidos, que son la alternativa a la izquierda, no veo nada, no se me ocurre nada que impida a Vox firmarlo. Ahora bien, tampoco se me ocurría nada en Murcia y ha pasado dos veces.
Yo desde luego no he dado un solo motivo. Desde el 26 de mayo dije claramente en la puerta de Génova que si le iba a pedir los votos a esos dos partidos iba a hacer todo lo posible para que los dos partidos fueran escuchados y sus votantes se sintieran representados. Y no me he movido un solo pelo. Desde entonces no he hecho ningún tipo de declaración, ningún tipo de gesto, ni ningún tipo de política que se haya salido de esa línea. Tanto es así que he firmado dos acuerdos con cada uno, he hablado con los dos cada día y todas las propuestas, evidentemente grosso modo, porque luego cada partido tiene sus diferencias, pero todas las propuestas que me ha trasladado Vox están en ese acuerdo con Ciudadanos y además me he encargado personalmente de que esas competencias recayeran sobre el Partido Popular. Luego Vox no tiene motivos ahora mismo en Madrid para decirme no a esa investidura y a mí me gustaría, y plazo hasta mañana a las 12 de la mañana para darnos un sí y luego ya, bueno, pues en el debate de investidura mostrar todas las discrepancias que quieran y desde luego tienen toda una legislatura por delante para hacerme oposición.
Hay una última cuestión. Aguado ha dado a entender, pero digo dado a entender, porque yo también, no sé, mejor ahora que ya no está Malú, a lo mejor las cosas vuelven a fluir más con Ciudadanos, pero a mí Ciudadanos me da unos sustos horrorosos. El otro día Girauta, que es al que sí quiero y aprecio mucho, pues a la salida de una comida dijo una gansada monumental. Tomar un café de 5 horas, eso es ir directamente a urgencias. El SAMU te tiene que llevar 5 horas tomando café, estás muerto. Pero Aguado ha dado a entender algo ligeramente positivo y es que a él no le importa que Vox firme esto. Ya estamos así como tal. ¿Van a pedir el selfie también o bastaría? No sé, es que ya cuando llegas a ese nivel de toca las naricismo, pues ya no sé. Pero, ¿qué cree que va a pasar ya con esta última? Que yo creo que es hasta donde a Aguado le dejan llevar o le dejan llegar en el partido.
A ver, yo entiendo por un lado las molestias que pueda sentir Vox, porque hay que tener en cuenta que durante todo este tiempo Ciudadanos ha manifestado no tener ningún tipo de intención de sentarse y de negociar nada con Vox y, sin embargo, necesitan a Vox. Gracias a Vox, Ciudadanos hoy preside la Asamblea de Madrid, a Vox y al PP. Sí. Y gracias a Vox, el Partido Popular podría presidir la Comunidad de Madrid, Ciudadanos tener un vicepresidente y la mitad del gobierno. Luego, sin Vox esto no sale. Nos necesitamos los tres, esto es evidente, y creo que uno y el otro tienen tantas cosas en común que a veces me sorprende que no lo vean. Es decir, ¿quién estaba acosando de esa manera intolerable a Ciudadanos el sábado? Los mismos que a Vox los han acosado en Barcelona. Los mismos. Aquí en este país hay dos líneas, el que acosa y el acosado. ¿De qué lado estás? Luego ellos tienen muchísimas más cosas en común, aunque evidentemente luego hay esas diferencias y se tienen que dar cuenta de que, por ejemplo, Vox está siendo utilizado por la izquierda para acomplejar a Ciudadanos contra el PP. Y eso es exactamente lo que pasó este sábado.
Bueno, es lo mismo que hizo el PP con Podemos contra el PSOE.
Tienen que
por
acomplejarlo.
Por eso se pasan el día en La Sexta con el bailón Gay Con.
Bueno, lo que tenemos que hacer ahora es también, se puede hacer otra cosa, y es extraer de esas propuestas que tengo con Ciudadanos, las que venían de Vox, e intentar entre los tres llegar a algún acuerdo. Pero yo no me creo que sea la firma de un documento sí o no, te sientas o no te sientas, me hago la foto o no, el motivo por el que se pueda paralizar no solo el motor económico de España, sino la verdadera región que va a ser el contrapeso a los problemas que tenemos ahora mismo en España, porque el nacionalismo, el contacto directo con el entorno político de la ETA y todo lo que está negociando ahora mismo el Partido Socialista está rompiendo, dinamitando la convivencia y la libertad en todo el país. Queda Madrid. ¿De verdad que una firma arriba o abajo puede ser el motivo para que esto se pare? No me lo puedo creer.
Bueno, yo no me lo creía en Murcia, sobre todo después de que Abascal dijera que ya estaba el acuerdo. Y al final resulta que el candidato, yo no he visto una cosa igual, se llama Liarte, no Liante, pero la verdad es que la lió en Murcia. Hace un discurso diciendo, le agradezco al Partido Popular su paciencia, su generosidad, extraordinario, gracias Teodoro, gracias señor López Miras, y le agradezco muchísimo a Vox que hayamos encontrado este diálogo franco de tantas horas, tal y cual, franco, decía mirando a Ciudadanos, se llama Franco la señora que estas cosas, y a continuación dijo, así que votó que no. Pero Manzano, o sea, pero esta es la gran cuestión. Es decir, ¿puede haber alguna sorpresa de última hora para teatralizar que son muy necesarios o esta vez, digamos, lo de Murcia no ha dado el rédito en imágenes que a lo mejor algunos creen que podía dar?
A ver, todo es posible. Yo he estado este fin de semana preparando un debate de investidura sin investidura y pensando en gobierno sin gobierno. Yo estoy viviendo cosas que no he visto nunca, pero yo creo que en Madrid cada vez hay menos motivos. E insisto, creo que soy una candidata que he sido absolutamente respetuosa con los votantes de ambos partidos, de los tres partidos, porque nunca se habla de los votantes del Partido Popular, pero están siendo al final los más generosos con todo esto. Y desde luego Vox conmigo, y por las buenas, consigue y puede conseguir muchas más cosas, porque nosotros, sin haber empezado siquiera la legislatura, ya me he encargado de que un montón de propuestas sean un compromiso vital para mí. Y no ha empezado la legislatura a andar. Eso cuando un grupo minoritario con un 9% de los votos había llegado tan lejos, nunca. Y por las buenas y negociando es que se pueden conseguir muchas cosas porque es mucho más lo que nos une. Mira la campaña que le están haciendo ahora, por ejemplo, personal e infame a José Luis Martínez Almeida. Los mismos que cuando cambió de signo político el Parlamento andaluz estaban en la calle manifestándose.
Los mismos
que consideran que las instituciones son suyas y tienen que manifestarse porque Carmena le han echado en las urnas. Los mismos son los mismos por todo el país. El odio está en un lado y los que lo combatimos estamos en el otro.
Yo creo que mañana van a quedar las cartas boca arriba. Hemos venido manteniendo durante meses una especie de cordial debate en el que yo sostenía que había indicios de que Vox no quería tumbar al PSOE, sino al PP. Pues mañana se van a retratar definitivamente.
Es decir, lo de Murcia como tráiler de la película de terror no ha estado mal.
Yo creo que ellos...
Ahora, creo que también puede ser vacuna, ¿eh? Porque el efecto
yo creo
ha
que
sido
ellos,
terrible.
Que Murcia ha sido una especie de meter el pie en el agua de la piscina.
Es decir, una especie de ensayo general.
Yo creo, además, que en el caso de Isabel Díaz Ayuso, ella tiene la autoridad de que está aplicando este principio de realismo político en todos los escenarios. O sea, antes de que el asunto de Madrid entrara en su fase decisiva, ella se mostró igual que Esperanza Aguirre, igual que Rafael Catalá, igual que, si se le escucha bien, José María Aznar, favorable a que el Partido Popular negociara con el PSOE la abstención en la investidura de Sánchez.
Que no tiene nada que ver con esto, al contrario.
Bueno, al final, lo que ella está planteando, y corríjame, es que cada partido, y esto sería la encrucijada de Vox, tiene que pensar qué es lo mejor o lo menos malo para sus votantes. Claro. Es decir, yo no sé, yo relaciono las dos cosas. Posiblemente usted ahora tengas que concentrarse en Madrid.
Tiene investidura pasado mañana.
Sí, tengo otra cosa.
Sí. Ella se casa. Nosotros asistimos a la boda. Ahora, como el novio no llegue, aquí la vamos a liar.
Yo, desde luego, desde que Vox llegó al Parlamento en Andalucía, fui de las primeras personas que defendía capa y espada que su entrada en los parlamentos tenía que ser recibido por lo menos con la misma normalidad con la que fueron recibidos otros seres que no sé por qué están ni siquiera hoy sentados en el Congreso de los Diputados. Por lo menos, porque no son equiparables. Y fui la primera que les defendí, la primera que les normalicé cuando ellos conmigo en Madrid, es decir, que no me dieron el mismo trato. Porque yo he recibido, me han reventado pocos actos en mi vida, pues uno fue precisamente de Vox, y luego tuve que estar aguantando toda la campaña, una contracampaña infame con un autobús que me estaba intimidando y siguiendo por todo Madrid, y un señor que me intimidaba a su vez en mis propios actos. Viniendo del partido de Santiago Abascal, que yo nunca lo he logrado comprender, él sabiendo lo que es eso, que permita que Madrid se me hubiera hecho algo semejante.
Era el autobús de Azcoir.
El autobusito de Azcoir, que a mi juicio, bueno, eso es, yo creo, para otro capítulo. Y aún así...
Bueno, claro, el problema es que el autobús lo controle a él.
No, y los diputados que controlan el autobús están hoy en la Asamblea de Madrid con Vox, sentados. Entonces, a mí, desde luego, hay muchísimas cosas de Vox que no me gustan y no comparto, ni tampoco concibo las cosas en blanco o negro, precisamente porque yo sí que me creo liberal, no solo en la parte económica, que aquí todos somos liberales para bajar impuestos, pero es una actitud también. Y yo no tengo la razón absoluta y yo estoy obligada a entenderme con el que piensa distinto. O eso es lo que yo creo que esto tiene que ser así. Ellos no lo conciben más que de una manera, y si no eres un acomplejado y no tienes principios, mira, pues no creo que estemos de acuerdo en lo mismo. Pero, ¿qué me une a ti? ¿La unidad de España? Sí. ¿La libertad y la igualdad de todos los españoles ante la ley? Sí. Pues vamos para adelante. Y lo mismo creo con Ciudadanos. Ciudadanos, a su vez, lo que os decía, necesita los votos de Vox para que esto salga. Luego, es que está todo ya servido, está la mesa puesta. Es que yo creo que en este caso... Nadie entendería que la economía más pujante de España, que también se
casi
va a ver y se va a ver resentida también, pues ahora mismo se paralice por estos juegos, porque es que Madrid no es una pedanía, que con todos los respetos, evidentemente. Madrid tira de todo el país.
Solo una cuestión. Ayer vi Bueno, vi con no con sorpresa, porque hay jueces para todo en España y siempre hay un juez para una injusticia y otro juez para repararla, en fin. Pero hay un desarrollo en la capital que, como todos los grandes desarrollos urbanísticos de Madrid, necesitan que la comunidad sea concorde políticamente y en los mismos planes. O sea, el acuerdo a tres, dígase lo que se diga, es un acuerdo a tres. Hay que decir que Ortega Smith ha dado menos mal que otros. Eso decimos en Aragón. Mira que da mal este, ¿eh? Bueno, pues ha dado menos mal que otros o que otras. Pero ese gobierno de hecho, de tres, a la andaluza, en el ayuntamiento de la comunidad, es fundamental para los cuatro gigantescos planes de desarrollo urbanístico que tiene parados la Comunidad de Madrid hace una década. Por unos y por otros, hace una década, y que supondrían, bueno, realmente el único contrapeso a la recesión que tenemos en puertas este otoño.
Pero no solo es una cuestión económica, es que aquí o gestiona la educación Errejón o la gestiono yo. Y como esto todo, y lo que hemos vivido este sábado en Madrid, esto lo veníamos viendo en otras comunidades autónomas. ¿Ya ha llegado el odio también a las calles de Madrid hasta ese punto?
Pues sí. Pues si no lo
¿Y
traen?
Cuánto más? Claro. Entonces, si ya está en la capital de España ocurren estas cosas, ¿que por dónde no va a pasar? O sea, esa ruptura de la convivencia, esa imposición totalitaria, esa falta de libertad constante, va a inundarlo todo si Madrid no se sabe proteger. Y yo creo que el electorado que fue a votar en mayo, buscando distintas opciones, desde luego lo que no quería era a la izquierda, ni a Gabilondo, ni a sus socios, que por cierto están encantados con todo esto que estamos formando entre nosotros tres, cuando encima entre ellos tampoco es que se lleven especialmente bien, porque ni siquiera Más Madrid con Podemos se entienden, pero oye, cara a la galería, están encantados, son todos muy amigos y son los de los principios y son los de la moralina superior esta que sí. Te intentan vender. Y todos ellos, que son los que deciden quién puede ir a la calle a manifestarse y quiénes tienen libertades, están encantados con todo esto.
Bueno, tres comidas diarias y es caviar, o sea que, a ver, Alejandro y Tomás.
Buenos días. No sé si es buena señal que a la misma hora en que esta mañana van a presentar ustedes con Ciudadanos el acuerdo para Madrid, el señor Abascal con los dirigentes de Vox hace una rueda de prensa en Murcia anunciando, no sabemos todavía muy bien qué. No sé si da la sensación de que el acuerdo de Madrid depende de lo que pase en Murcia por parte de Vox. Si las relaciones de Vox con el PP en las últimas horas, está claro que García Egea salió muy enfadado después del no de Vox, muy enfadado, y dijo algunas cosas sobre Vox que yo creo que ahora ya las ha matizado. Si se ha resentido la relación del PP con Vox a raíz de lo de Murcia, o directamente usted ha conseguido, con esa mano izquierda que tiene, tan prodigiosa para la negociación, ha conseguido mantener más o menos el nivel de relación que tenía hasta ahora con la gente de Vox con la que negocia en Madrid.
Yo me he mantenido al margen de todas las negociaciones porque me parece que Madrid no es comparable. Y de hecho es cierto que aquí hay negociaciones que se me escapan a nivel nacional, porque además también estamos con las instituciones europeas a cuestas, los complejos de que si tú me votas en Soria, a ver si ahora en el Parlamento Europeo me van a decir. Entonces, como sé que esto es una mele que se me escapa, yo lo que he procurado desde el 26 de mayo es no dar motivos. Es lo único que está en mi mano. Entonces, yo no he dado motivos. He estado sentado con uno y con el otro, he estado escuchando las peticiones del uno y del otro, he cedido ante el uno y el otro porque estoy obligado a hacerlo, solo faltaba. Soy yo la que al final pide que se le vote. Y he recogido las propuestas de uno, se las he entregado al otro y hemos conseguido consensuar un texto que a mi juicio está muy bien porque recoge los principios de los tres partidos y además ahonda en medidas necesarias para seguir reformando Madrid. No he dado motivos, pero me he mantenido también al margen porque es lo que tengo que hacer. Yo he estado como una hormiguita a mi negociación en Madrid.
Tomás.
Hay algo de lo que usted ha dicho antes que a mí me interesa especialmente, que es decir, ¿cómo es posible que haya llegado ese clima de odio y de enfrentamiento, se haya apoderado de, o esté empezando a germinar en Madrid de una manera?
Pues, ya lo ha habido,
Ya lo ha habido, siempre lo ha habido.
Cuando era jarabe democrático, cuando el camarada de Rejón.
Desde el 11M hasta ahora.
Y que debuta con el scratch a Rosa Díez en el Soviet de la Complu. Es que claro, esto tiene una longa data. Pero
entonces,
bueno,
supongo que esto exige una batalla cultural, que es la que... La que Vox siempre ha insistido y creo que usted también. Y a mí me parece esencial esa batalla cultural porque es que la izquierda en los últimos tiempos ha convertido el guerracivilismo en su gran herramienta política. Es el volver al guerracivilismo, de baja intensidad, no tan de baja intensidad.
A la división. O
sea, al agradecibilismo como concepto. Es decir, hay dos Españas y las dos Españas están enfrentadas. Ellos, yo me quedo el monopolio del insulto para ellos y todos los demás están fuera. ¿Y usted está dispuesto a dar esa batalla? Es porque me parece trascendental. O sea, sé que lo van a hacer muy bien en los asuntos económicos, porque siempre se ha hecho bien en Madrid, porque hay buenos técnicos, porque hay una gran experiencia, ¿no? El expertise lo tienen ustedes. Pero ese otro, esa guerra que es verdad que Esperanza Aguirre dio en su momento, en algún momento, y José María Aznar también en algún momento, está dispuesto a llevarla a cabo.
Es que esa es mi batalla, es la historia de mi vida. De hecho, he vivido siempre de una manera libre y eligiendo en cada momento lo que quería hacer y cómo pensaba que era mejor para mí, y yo deseo lo mismo para todos los demás. Y no concibo una comunidad donde se está regresando a pasos agigantados. A ver, en España hemos tenido grandes manifestaciones como el 11M o la de Miguel Ángel Blanco. En España nunca fue obligatorio ir a una manifestación. Ahora, por ejemplo, con el 8M era obligatorio ir, y ahora ya con el orgullo es obligatorio querer ir, pero luego yo decido quién puede venir. O sea, estamos llegando a un punto en el que controlan cada momento de tu vida, y además yo creo que la política lo es todo y la ideología también, lo impregna todo. Al final, simplemente una política de movilidad, una política medioambiental, fiscal o educativa, tiene detrás un pozo político.
Sí, sí, sin duda.
Luego, la libertad es la batalla, es la madre de todas las batallas. Sin ella, nada existe. Luego, creo que esto es lo importante. Luego ya, entendernos en posiciones distintas es obligatorio, es otra cosa. A mí eso no me da miedo. Lo que me daría miedo es perder esa libertad que ha hecho de Madrid pues lo que soy.
Sí, que además es
y en un momento como el que estamos viviendo, que se tiene, y es la casa de todos los españoles, que buscan oportunidades, que buscan opciones y que buscan elegir. Es la manera de haber conseguido que se haya creado en Madrid ese milagro económico, y es como yo concibo las administraciones. La administración no tiene que ser un entramado de burócratas que te digan cómo tienes que vivir, sino un entramado de personas, pequeñito y justo, que está detrás de ti como ciudadano por si tú lo necesitas, y que alienta al ciudadano a arriesgar, a emprender, a poner el patrimonio de sus hijos en juego, y si cae, que ahí esté la administración para ayudar. Y si tú pones tu vivienda en alquiler y tienes un problema, que ahí esté la administración. Y si tú decides tener hijos, y cuantos más ayudas, porque tú también a su vez te has arriesgado. Es como yo concibo, que sea transparente, que no tutele, que no dirija y que simplemente te dé la mano cuando tú lo necesites. Y el momento en el que todo esto cambia, que es lo que está sucediendo, nada más existe. Porque sin libertad yo creo que no hay nada más.
Yo creo que va a encestar usted el triple en el último segundo.
Bueno, yo espero que no sea en el último segundo.
Bueno, avanzar algo de la composición del gobierno.
El último segundo es mañana antes de las 12,
bueno, mañana es la firma y luego llega la...
Que han consensuado un programa de gobierno y un gobierno. No sé si nos puede avanzar algo.
No sé si... Es que no sé ahora mismo, en estos instantes, mi socio de gobierno qué está haciendo. Ni por dónde andan.
Sí,
no.
Sí.
Casi prefiero esperar, pero...
novios están de despedida de soltero.
Pero educación será una cartera para el Partido Popular, sí, por lo que ha dicho en relación a Vox. Sanidad quizá Porta... también.
Sí. Bueno, yo prefiero luego ya esperar a las 12, pero...
Díganos el portavoz, por lo menos.
El portavoz... Bueno, todo vamos a esperar a después. Pero esto está siendo difícil, os podéis imaginar, pero porque claro, yo pienso que después de 22 años de Partido Popular en la Comunidad de Madrid, en casi todas las carteras hemos avanzado muchísimo. En transportes hemos hecho grandes transformaciones de metro, en hospitales lo mismo, en educación también. Entonces es verdad que, oye, se trata de consensuarlo.
¿Por qué no le podría prestar a Ciudadanos, que ya se ha visto que no tiene cuadros, y a Vox, que no los ha tenido nunca, salvo los que vengan del PP, que son pocos, algunos muy conocidos, pero cuadros? A lo mejor un préstamo cedidos, como el Real Madrid, que le sobra plantilla y no sabe qué hacer con ella, cedidos, pues tres consejerías a Vox y tres consejerías a Ciudadanos, a nivel de dirección general, que es donde realmente se hace la
política. Yo estoy deseando
política.
Que me pidan cuadros porque me da muchísima pena. Y yo veo al actual gobierno, que ahora mismo está en funciones, que nadie piensa en él, pero está ahí, dando el callo, y todos los días también trabajando con sus dificultades, sin dar un ruido y avanzando consejo de gobierno a consejo de gobierno, y los miro y pienso, es que con cuál me quedaba con todos tal y como está ahora mismo el actual gobierno de la Comunidad de Madrid, porque resuelve, ejecuta, no da problemas y sigue avanzando y sigue dando buenos resultados.
Bueno, hay muchas preguntas, Vanessa, para Isabel Díaz Ayuso.
Todas giran en torno a ese pacto que acaba de anunciar, y la gran duda es qué pasa si Vox no acepta, si han contemplado algún plan B. Más cuestiones después de la pausa.
es La Mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es La Mañana de Federico, es radio.
Bueno, antes de las preguntas, Vanessa, como se nota, la influencia de radio es tremenda. Pero inmediatamente, Rocío Monasterio, que nos escucha con delectación, yo creo que es el momento de, pensando en sus hijos, cambiar de política. Porque, vamos a ver, vamos a leer lo que acaba de publicar Rocío Monasterio.
Hace 18 minutos exactamente, a través de un tuit, estaba esta mañana, según habíamos acordado, terminando de revisar un documento para Isabel Díaz Ayuso. No han esperado ni a que lo mandara. Vergonzoso.
Bueno. Vamos a ver qué texto nos como manda decía, y lo vamos sí, sí. a ver.
Pero
con
ese
mucho
texto hace mucho, ¿no? Que estaba
desde finales de junio. Lo tiene. Lo publicó, lo publicaron en los medios, lo extrajimos de ahí, lo transaccionamos, se lo enviamos, lo hablamos y desde hace ya más de 10 días está sin devolución. El viernes hablé con ella por teléfono y se lo pedí de nuevo, dijo que me lo enviaba. Y el caso es que, no sé si se dan cuenta, que es que esto acaba mañana antes de las 12, tenemos que decidir qué tipo de pleno queremos, si de investidura o de no investidura para el día 10. Luego es que el tiempo ya se ha acabado y no se puede negociar a punta de pistola con el tiempo de descuento como pasó con la mesa, creo, porque no son formas. Bueno, yo por lo menos no lo veo así. Yo esa política de la negociación in extremis es necesaria.
Bueno, es que ellos han creído que esto es América. Por cierto, en América la financiación de los partidos es transparente. Sí. Y yo creo que eso es un pequeño asunto que se les ha olvidado. Pero ellos creen que esto es América.
Y el rodillo
que,
de mediáticos.
Que la fanfarronada. No, aquí no. Y además Madrid no es Nebraska. O sea, Madrid es muy importante, es esencial para España ahora. Pero...
claro.
En fin, es que tampoco
siempre
quiero...
lo ha sido,
no,
¿eh?
No voy a estorbar la investidura.
Elaboraron un texto que estaba bien. Evidentemente, recoge lo mismo de siempre, porque que si LGTB, que si lo de siempre, porque al final yo creo que aquí hay muchas más cosas. Están los hospitales, estamos hablando de los transportes... bueno. Y ese texto, que estaba bien elaborado y que además era bastante normal, creo... lo hemos estado tratando y yo creo que ya está, ya se ha tratado, ya hemos visto lo más importante, ya se ha recogido, se ha llevado al otro acuerdo, no entiendo ya dónde está el problema.
Bueno, ni... la foto.
Yo he comentado con algún alto cargo del PP el contraste que existe entre la imagen caricaturesca que se había intentado hacer de Isabel Díaz Ayuso y la realidad de la dirigente político.
Y ahora de Martínez Almeida.
Y yo estoy viendo, y además... tengo que decirle, y usted está ahora adelante, que me parece que está actuando usted muy correctamente, la contención con la que está gestionando esta situación tan difícil. Yo creo que, evidentemente, hay gestos que parecen destinados a que usted pierda los estribos y a crear una especie de dinámica de casus belli y de desencuentro y de profecía autocumplida, ¿no? Sí. A mí me parece que si usted mantiene esta actitud, cada uno va a tener que retratarse y lo que ocurra mañana va a ser definitivo y veremos a ver si se anteponen los intereses de los ciudadanos de Madrid que han votado por Vox o las ambiciones personales de algunos con nombre y apellido.
Vamos con las preguntas de los oyentes, Vanessa.
Sí, decía que hay dudas sobre si Vox no acepta ese documento, pero también se preguntan qué pasa si sí acepta, si le ve recorrido a ese gobierno a tres, dada la tensión que hay entre Ciudadanos y Vox.
¿Cree que podrá unir a las dos posturas de Vox y Ciudadanos para que hagan política para los madrileños?
¿No se considera usted un poco responsable de la situación que está teniendo por hacer un pacto con Ciudadanos que está dejando fuera a Vox desde el principio?
El PP no está haciendo nada heroico. Heroico sería que el Díaz Ayuso se presentase en solitario y a ver quién le vota. Pincho de tortilla de caña a que Vox le apoya.
Señora Ayuso, ¿no cree que aunque ustedes lleguen a gobernar en Madrid, es tal la tensión entre Vox y Ciudadanos que en cualquier momento pueda irse abajo ese proyecto?
Bueno, aquí hay menos confianza que en los Goya, ¿eh? O sea, esto es una cosa tremenda. Iba a decir, hay más calidad, pero la misma desconfianza. Que ya ni Garci, que tiene el Oscar, va a los Oscar, o sea, va a los Goya, o sea, a partir de ahí.
Voy a unir todas las preguntas. Por un lado, en gobierno a... Bueno, no es un gobierno a tres, al principio era tres porque Vox quería estar en el gobierno. Le dije que sí, pero luego ya cambian de opinión y ya no quieren. Entonces, no es un gobierno a tres, es un gobierno a dos, con un Vox que creo que además hace también muchísimo papel si está en la oposición. Creo que es una posición muy correcta, que no quita para que luego nosotros a lo largo de la legislatura podamos hacer planes conjuntos, porque yo les quería proponer en estos años, por ejemplo, un plan para fomentar la natalidad, que es un gran problema que tenemos en España. Le quería ir presentando proyectos y planes para hacerlos conjuntos. No quita que no esté en el gobierno para que podamos avanzar en muchísimas cosas. Y creo que es que por las buenas se pueden hacer todas las cosas. Yo no entiendo en qué momento nos hemos instalado en esas políticas de odios y de posiciones extremas
de
cuando
celos,
tenemos tanto
celos.
Que ver. Luego bueno. Es muy posible un gobierno donde no estando Vox dentro exactamente del gobierno se le cuente para muchísimas cosas. Yo estaré encantado de hacerlo porque, a ver, primero conozco a la mayoría de los diputados que están en Vox y a la mayoría de los dirigentes de Vox. Y en muchísimas ocasiones a lo largo del tiempo nos hemos entendido. Igual que hay muchas posiciones, como os he contado antes, que a mí no me representan, porque la vida no es blanco o negro. Y las cosas no son así. Pero tenemos tanto que ver que es muy posible que este gobierno salga adelante. Es verdad que es difícil, porque es la primera vez que tenemos un gobierno de coalición y tendremos que ensayar ante la adversidad. Pero ¿por qué no? Tenemos un programa que nos va a unir de 155 puntos. Y creo que Ciudadanos es un partido que también tiene muy buenos dirigentes y creo que si trabajamos con lealtad y con compromiso, desde luego lo que vamos a conseguir es que no gobierne la izquierda. Y de ahí para adelante. Y cada vez que bajemos los impuestos será un éxito. Y cada colegio que se abra, si así lo quieren los padres, concertado, porque así lo han pedido, será un éxito. Y cada vez que las listas de espera se vayan reduciendo, será un éxito. Y cada vez que vayamos invirtiendo en talento, en desarrollo, en atracción de empresas, será un éxito. Luego, claro que eso es bueno. Lo malo sería pues que el señor Gabilondo, que sin una mala palabra y sin una buena acción, espera que le lluevan las cosas, mientras tiene a su lado a los peores socios posibles, que son el cáncer, incluido el Partido Socialista de este país. ¿Cómo no va a ser bueno esto? Pues claro, difícil, muy difícil. Es agotador, pero merece la pena. Y luego, si voy en solitario, es que no salgo. A mí me encantaría volver a presentarme como mis antecesoras y tener un gobierno a mi manera, con mis consejeros y mis políticas. Pero es que hoy en día no tengo los votos suficientes. Luego he de ser consecuente y pactar con los partidos que tengo a mi lado.
Bueno, pues mucha suerte mañana y pasado mañana y los días venideros, aunque entre mañana y pasado se tiene que decidir la cosa. Y pues nada.
Y también nos entenderemos, que además no creo que Vox en Madrid quiera que esto explote. Y es que no tiene más ningún sentido y
no,
creo que
Vox,
nos hemos
Vox,
entendido
no
bien.
Sé, pero hay Voxes.
Bueno, pero con la señora Monasterio nos hemos entendido durante estas semanas cuando nos hemos sentado. Hay muchísimas cosas que nos unen. Todo lo que ella nos ha trasladado se ha tenido en cuenta y se ha respetado y se ha metido en el otro documento, cosa que también ha sido gracias a que Ciudadanos ha cedido. Si es que no hay motivos, de verdad.
Bueno, pues mucha suerte.
Muchas
mañana,
gracias,
Isabel. Bueno, nosotros, por si esto sale bien, la cesta Galicia.
Sí, la cesta Galicia.
Es que tiene tanta cantidad de cosas.
Me la he quedado yo.
Te la has quedado, se la ha quedado ya por si acaso, porque claro, ya después del tuit de la señora de Espinosa de los Monteros, claro, ya hemos entrado en convulsión. Vamos a ver, esto incluso a Ivanhoe le vendría muy bien, o sea, por 95 euros... botella de Albariño, botella de Godello, de vermut nordesía negro, dos botellas de oliva, aceite de oliva virgen extra, un kilo de fabas de Terras de Mariña, dos latas de mejillones en escabeche, dos latas de almendras japónicas, tarrina de paté de mar, cuña de queso semicurado gallego, cinco variedades de galletas mariñeras, dos postres artesanos, caja de caprichos crujientes de almendra y lo que llamamos nosotros tarta de Santiago, en el resto de España, y en Galicia siguen llamando de almendra, porque lo es, pero ¿qué almendra? De Casal Cotón. Dos regalos, el plato pulpero, este de madera, que es tan bonito, sí, el logo de Libertad Digital, y la camelia de tela, que es la flor de Galicia, delicadísimo, o sea, bien. Pero, y el marisco, ahí es donde entramos en la cuestión de fondo. Libertad Digital y marisquito.com, que es más veloz que Amazon, que en pocas horas te deja el marisco fresco en casa, han llegado a un vale de descuento del 50% por una mariscada para dos personas o más que tiene. Una centolla, no centolla, ¿eh? Una centolla, mamá centolla. Dos nécoras grandes, 14 langostinos y dos patas de pulpo cocido que vale 65 euros si se queda en la mitad. ¿Cómo se consigue? Llamando al 986-241-894. 986-241-894 o entran en libertad.com, entran allí, libertaddigital.com. Cesta Galicia, homenaje a Galicia, cosas de Galicia, tal. Y todas estas son marcas propias de Galicia, que son poco conocidas fuera de Galicia, pero que tienen una calidad extraordinaria. O sea que lo recomendamos vivamente. Vivamente.
Vivamente, sí.
Si se porta bien la señora Monasterio, hasta le puedo mandar una centolla.
Se la envío yo.
Bueno, no, fotos con marisco de políticos y de... No.
Bueno, pero mira, hay cosas que habría que celebrar.
Mira, acaba de, por cierto, la Audiencia Provincial de Sevilla ordenar que se reabra uno de los casos que archivó la juez Bolaños en el caso de formación.
Lo que hace falta es abrir un caso a la juez Bolaños.
Admitir parcialmente el recurso del Partido Popular.
Claro, pero sí, todo va avanzando.
Me manda un mensaje Marta Rivera en su doble condición de columnista del Español y de dirigente de Ciudadanos. Dice, gracias también por tus palabras hoy en Federico. ¿Podrías transmitirle a él mi agradecimiento por el trato que le ha dado a la información? Pues lo hago públicamente. Hombre, y me parece que a ella le gustará
además,
que
yo
sea
la,
así.
La aprecio mucho.
Me la lleva para Madrid ahora mismo, a Marta.
A Marta.
Y es maravillosa. Sí.
Es bueno, una persona extraordinaria, muy valiosa. Además, me la encontré el otro día, recién llegada del aeropuerto, en el tanatorio de Fungairiño. Iba... simplemente a título personal, no era una visita política, eran las 8 de la tarde, España jugaba a las 9, había 42 grados en Madrid, en Tres Cantos, y ahí estaba. Y por cierto, rodeada de la gente que había trabajado con Fungairiño toda la vida, había ujieres, había policías, fiscales, tal, había de todo, porque era una grandísima persona, ¿no? Y ahí estaba Marta.
Además, el caso de Marta Rivera es de esas pocas, de esas raras avis que, teniendo una trayectoria, en este caso como novelista, como escritora, como columnista, absolutamente ajena a la política, ha adquirido un compromiso vinculado a un partido político, y yo creo que la incorporación de personas así enriquece la vida pública.
Hombre, claro.
Ella ha pasado, además, por distintos momentos muy complicados. Hay que ver, es decir, el debate político que se está generando en torno a que si las alianzas de Ciudadanos, en torno a que si lo que dijo el ministro y lo que le y cómo el PSOE está arropando al ministro, está banalizando lo que fueron agresiones físicas gravísimas. Ya
a
digo, es que
nuestras.
Yo y a las personas que están polemizando conmigo, o sea, yo es que ayer me faltó tocarle la frente a Jesús Nieto Jurado porque tenía un hematoma. Y ahí están, perdona, las 5 rayas sanguinolientas de un rasguño que posiblemente fue herida. Es decir, eso lo he visto yo. Y por muchísimo menos se están montando grandes alaracas. Y es decir, tenía que haber en estos momentos ya en marcha investigación sobre quiénes son los agresores.
Si no tenemos ni diputación en las cosas.
Bueno, bien, ya. Pero
si es que no es que nos hemos acostumbado a vivir fuera de la ley.
Es decir,
porque nos ha acostumbado Sánchez a vivir fuera de la ley,
rostro...
que no hay diputación permanente en las Cortes, no se puede pedir la reprobación, Federico, de este señor porque no hay dónde.
Federico, el rostro desencajado de Marta, de Inés, de las personas que estaban con ellos, que estaban, o sea, ¿por qué tienen que aguantar que las llamen putas, que las llamen fascistas simplemente por participar en una celebración de la conquista de derechos civiles? ¿Por qué se tiene que soportar que haya unos energúmenos que, protegidos por partidos de izquierdas, protegidos a lo que se ve por el propio ministro del Interior, se arroguen?
Sí,
claro,
señor.
Es que eso está, es decir, oye, ya sabemos que Adriana Lastra, Simancas, no sé quién, pues naturalmente que censuraríamos su conducta si como portavoces del PSOE estuvieran justificando, dando pretextos a lo que sucedió el sábado. pero es que cruzamos una línea verdaderamente roja de difícil retorno si se pierde la neutralidad institucional de la persona que tiene la obligación prioritaria de defendernos a todos por igual.
Yo cuando estás bien, Pedro, estás bien, y este es el momento de... Bueno, porque es que si se alarga...
Y fíjate que yo soy crítico en estos momentos con la política de alianzas y con la estrategia que está siguiendo
Ciudadanos.
Pero
esto no tiene nada que ver.
Esto
es otra cosa. Bueno, espero que mañana o pasado mañana, Isabel, y que en cuanto sea investida, Dios lo quiera, la Virgen del Tremedal, yo tengo una medalla, tengo una novena encargada ya en mi pueblo, es muy milagrosa, ¿eh? Resistimos a Napoleón, bueno. O sea, de hecho, Casado ganó el Congreso gracias a la Virgen del Tremedal. Él, hombre, su mujer dice la Virgen del Pilar, de ahí va. No, él lo sabe. O sea, es la Virgen del Tremedal la que realmente acabó con
las grandes convulsiones
exactamente
de
aquella noche
toledana, mientras Mariano llamaba y llamaba, no, hay que votar a Soraya, no votéis a este tío, nos va a llevar a la ruina. Bueno, una pausita.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Este verano no se quede sin la cesta gastronómica de Libertad Digital Es Radio. Cesta homenaje a Galicia. Por solo 95€, IVA y gastos de envío incluidos, regálese una selección de productos gourmet con un 35% de descuento. La cesta está compuesta por una botella de Albariño y una botella de Godello Minius de Bodegas Valmiñor, una botella de Vermut Nordesilla Negro, dos botellas de aceite de oliva virgen extra de Olivar de Moura de medio litro, un kilo de fabas de Terras da Mariña, con denominación de origen Lourenzá. Dos latas de mejillones en escabeche, calidad premium, de conservas Ramón Franco. Dos latas de almejas japónicas, calidad extra, de conservas Por Tomar. Una tarrina de paté de mar y una cuña de queso semicurado gallego de Pazo de Ermo. Cinco variedades de galletas mariñeiras de Daveiga y dos postres artesanos. Una caja de caprichos crujientes de almendra y una exquisita tarta de almendra de Casal Cotón. Y además, dos estupendos regalos. Un plato pulpeiro con el logo de Libertad Digital, firmado por Federico Jiménez Los Santos, gentileza de Artesanía de Galicia. Y un broche en tela de la flor emblemática de Galicia, la camelia. Y no podía faltar el rey de la gastronomía gallega, el marisco. Por la compra de la cesta, Libertad Digital y Marisquito.com le obsequian con un vale descuento del 50% en la compra de una espectacular mariscada para dos personas, compuesta por una centolla, dos nécoras grandes, 14 langostinos y dos patas de pulpo cocido, valorada en 65€. Consiga su cesta llamando al teléfono 986-241-894, 986-241-894 o entrando en libertaddigital.com. Promoción válida hasta agotar existencias.